Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Profesora de ética.
Sí.
Ahora hablamos de la Universidad de Deusto. Sí. Y también Juan Carlos Duque, de Deusto, alumni de la Universidad de Deusto. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Cómo nos va la vida?
Bueno, a mí un poco quilicolo, porque ya me has visto que he entrado cojeando porque me he roto el menisco y bueno.
Por eso os preguntaba, porque te he visto cojeando ya en el programa.
Y luego,
¿qué te ha pasado?
Bueno, tengo parte de desgaste, pero luego rotura. Pero creo que esto ya te contamos cuál creo que yo que fue la gota que colmó el vaso. Nos fuimos de vacaciones, yo me había comprado una hamaca, estaba súper ilusionada, nunca había utilizado una hamaca. Y al ir, estaba yo sola, me la puso Juan Carlos, me iba a montar, me di un impulso hacia atrás como si no hubiera un mañana, di vueltas, me caí, reboté, y yo creo que ahí fue el final.
Que conste que previamente había sido instruida de cómo había que subirse a una hamaca.
Hubo un post.
Primero, donde la espalda pierde su honesto nombre, ahí eso se apoya y luego poquito a poco se levanta una pierna, se sube, luego la otra, sin coger impulso, pero bueno.
Qué mala pata.
Y tanto.
Nunca mejor dicho.
Y ahora, ¿cómo estás? Pues mejor, igual,
estoy
te
a
tienes
ratos.
Que operar.
No, me tengo que operar.
Te tienes que operar.
Pero estoy a ratos, porque el otro día hablaba con una amiga que le decía, jo, es que hay días que acabo de muy mal humor, porque hay días que me duele mucho, que estoy muy incómoda y tal. Y me dijo, hombre, es que el tema del dolor, dice, el dolor hay veces que te empieza a ocupar sitio en la cabeza y es que no tienes sitio para otra cosa, ¿no? Y por eso, pues eso, acabas de mal humor, enfadada. Y dices, ¿por qué no puedes con ello?
Enfadada contigo mismo y enfadada con los demás.
Enfadada con el mundo,
con
el
mundo.
Sí, con quien se ponga adelante.
Rotura de menisco. Es la tarjeta de presentación de Arantxa Etxaniz.
De hoy.
Este programa en el que vamos a hablar de la inauguración oficial del curso académico 2024-2025. Fue el pasado 25, fue en el campus de San Sebastián. Uh-huh. Allí estuvieron las autoridades y también el Endacari Pradales. ¿Y cómo fue aquella inauguración?
Pues fue bonito, porque además quienes fuimos del campo de Bilbao pusieron a nuestra disposición un autobús, entonces nos fuimos en autobús de excursión, que nos faltaba solo cantar. Entonces, bueno, pues
sí,
ahí llegamos.
Una guitarrita no.
Allí llegamos todos y todas, bueno, los que nos disfrazamos, nos pusimos el traje académico y tal. Claro, es un campus muy, muy pequeñito. Y yo, que he estudiado en ese campus, que está huyendo todos los años a dar clase allí hasta el curso pasado, vamos, cuando estás como yo con la rodilla, te das cuenta los problemas de accesibilidad que tiene, porque hay escaleras por todas las esquinas y además para organizarnos, para entrar, sube, baja, yo ese día acabé también turulata, porque lo de las escaleras es como incómodo. Pero a mí lo que más me gustó, y tenía ilusión por verlo, ¿no?, era escuchar el discurso del Lehendakari, ¿no? Porque diciendo, bueno, pues ha sido compañero nuestro, empezó en su paso por la universidad pues en ese campus y tal, y a ver qué dice, ¿no? Y la verdad es que fue entrañable, fue un discurso muy, muy, muy entrañable. Y a mí lo que más me emocionó es que tuvo unas palabras muy bonitas para dos jesuitas, que han sido muy importantes en el campus de San Sebastián, Pachi Altuna, pues un especialista en tema del euskera, etcétera, y Dionisio Aranzadi, que fue mi director de tesis. Entonces, yo ahí casi se me salen las lágrimas, dije, jo, qué bonito, ¿no? Porque además dijo, pues eso, qué gusto ir a ese campus, recordar a esas personas. Y luego recordó otra cosa también, que a los que hemos estado en ese campus, pues nos hizo ilusión, ¿no? En el campus, hace años, cuando, pues antes de que cambiaran muchos de los edificios, por todo el campus había como unos carteles hechos con madera. Teníamos un carpintero que era maravilloso, que ponía, o sea, había distintos dichos en euskera, en castellano, ¿no? Y entonces dice, yo recuerdo cuando venía por aquí que había estos carteles y tal, y había uno que decía, Gaurku y Serdia, y la que estábamos al lado y yo, Biarco Guía, ¿no? Acabamos la frase. Entonces, a mí eso me resultó entrañable.
El Lehendakari Manuel Pradales, al hilo de tu comentario, Arantxa, reivindicaba la cultura de intentarlo.
Sí.
Y hacer las cosas de la mejor manera posible.
Fue a mí me gustó el hecho de que prácticamente, bueno, empezó su discurso diciendo que estaba en su casa, ¿no? Que, y que no podía hacer un discurso protocolario institucional estando en su casa, ¿no? Y se puso como eso, ¿no? Y entonces
y además fue breve.
Sí. Sí, pero eso
de vez en cuando se agradece. Sí. Muchas veces se agradece.
En esos actos tan largos, sí.
Sí. No se fue por las ramas, ni hizo grandes promesas, ni grandes discursos políticos, sino, bueno, había cosas de fondo, ¿no? Pero bueno, hablaba de valores, hablaba de eso, de compromiso, hablaba de futuro, ¿no? De pactos, de
Inversión también, de inversión en ciencia y conocimiento, sí, que sí. Es de lo que estáis hablando. Supone también invertir y avanzar en salud, educación, cultura o actividad industrial, como calidad de vida. Por ahí va su discurso, fue su discurso.
Sí, sí. A mí me gustaría enganchar con una de las cosas que has dicho antes, ¿no? Sí que hablo de la cultura de intentarlo, pero la cultura del intentarlo, sin la cultura del esfuerzo, no sirve para nada. Porque no se trata de, pues lo intento y ya está. No, lo intentas y le pones ganas y igual te tienes que caer y levantar varias veces. Eso es importante, ¿no? Porque, esa cultura del intento está, pero hay que sumarle la otra, ¿no?
Eso lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Jugando con el intentarlo, y más en la universidad, y más cuando comienzan los alumnos y alumnas, como es el caso de muchos y muchas, que creen que han elegido la carrera que les gusta, vocacional, pero después la cosa se complica, muchas veces se complica, pues porque no has acertado en el diagnóstico, no has acertado en la elección, o en la dificultad de lo elegido, de la carrera. Por eso hay que intentar llegar lo más lejos posible.
Yo ayer tuve una experiencia muy buena en clase, porque doy clase de fundamentos de economía en relaciones internacionales en primero, y tienen dos trabajos en equipo que tienen que hacer, ¿no? Y el primero me lo tienen que entregar en 10 días, o sea, en 10, 11 días. Y ayer hicimos una tutoría en la que les dije, bueno, me vais a responder a estas preguntas para que luego yo os dé feedback, para ver cómo vais, y voy a ir pasándome por los grupos a ver qué tal y tal. Y había varios, hay una alumna que se le ve que es así como muy espabilada, muy listilla, muy tal, ¿no? Y nada, les fui comentando, lo fui contrastando con ellas y dice, es que en el cole los trabajos eran más fáciles. Y le digo, claro, porque te ponían una pregunta general, que ibas a ChatGPT, copiabas, pegabas y ya está, y yo te estoy pidiendo que pienses que... Claro, y es que ¿cómo se analizan datos? Pues haciéndolo. O sea, tienes que mirar las estadísticas, tienes que ver esos datos que te dicen, con qué los puedes relacionar. Es que, digo, ya... Y luego acabé la clase, fui muy mala, porque les dije, mirad, se ha cubierto la función...
Mira cómo disfruta, ¿eh?
Como te estén escuchando alumnos y alumnas van a decir, igual vaya con la profesora.
Igual sus padres, madres o abuelos o abuelas. Y les dije, bueno, fui ahí muy poco académica, ¿eh? Y les dije, bueno, esta clase ha cubierto su función, que era la de acojonaros, para que no hicierais un trabajo como soléis hacer, como habéis estado haciendo hasta ahora. Porque además me iba pasando por los grupos. Y una de las cosas que les decía es, bueno, pues ponedme las fuentes que habéis encontrado ya y que estáis utilizando. Y les miraba y les decía, mira, esa lista de links, o sea, me produce urticaria. Eso no son referencias bibliográficas. O sea, no me entregues eso porque es que se me salen los ojos. Y todos sí, me miraban con una cara.
Vaya ogro.
No, está muy bien que les hagan eso, porque claro, van a llegar otros profesores y profesoras, les van a devolver el feedback de los trabajos, les van a decir fatal, pero no les van a decir por qué. Yo les estaba diciendo en qué se tenían que fijar y además, qué tenían que hacer.
Ahora vamos con una propuesta tuya, profesora.
Sí. Además es algo que me hace ilusión. La semana que viene, los días 9 y 10, hay en Guernica un seminario internacional sobre turismo y memoria. Y entonces, pues yo tengo una intervención que es, bueno, pues la he titulado Claves éticas para la formación de los profesionales del turismo, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Sobre el tema de los lugares de memoria hay mucho escrito, hay mucho debate, hay muchas cosas a tener en cuenta. El debate también sobre si se puede o no se puede hacer tours, tal, como el turismo negro, o sea, hay distintos conceptos. Y yo creo que va a ser algo interesante.
¿Por dónde, sin adelantarlo todo, tu presentación.
Bueno, pues yo de lo que voy a hablar es de la importancia de formar éticamente a los profesionales del turismo, como a todos, ¿no? Pero que luego hay algunos códigos éticos a tener en cuenta, pues hay un código ético mundial de turismo, hay un código ético de Euskadi, hay propuestas de la ONU también para los turistas responsables. O sea, al final es muy importante que todos los agentes involucrados en el turismo también tengan unas nociones y tengan en cuenta algunos principios, porque, claro, o sea, en los lugares de memoria la base es reparar la dignidad maltratada de las personas, ¿no? Y además ahí se hacen abusos en la memoria también. Entonces, bueno, pues todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Ahí hay una parte que es del turista, pero también hay una parte de cómo está puesto el lugar, de las personas que acompañan, de los guías que acompañan a los grupos. O sea, es que hay muchos agentes del turismo involucrados, ¿no? Y yo creo que la sensibilidad tiene que ser compartida. Claro, uno de los elementos también que se suele señalar es que una turistificación, una masificación en un lugar de memoria, o sea, hace muy difícil que se tengan en cuenta todos esos principios, ¿no?
El respeto.
Sí.
A la memoria.
Sí, sí, sí. Pero no solo respeto a la memoria, es que yo creo que es más, ¿no? Porque, o sea, ahí hay un derecho de las víctimas a ser reconocidas, un deber de las sociedades a visibilizar lo que haya pasado también, y hay un compromiso también con el futuro, ¿no? Porque al final es mostrar el pasado y el presente, pero para no repetir en el futuro. Que si vemos las noticias, o sea, decimos, Dios mío, o sea, ¿qué? Es que no aprendemos.
Pues sí, cada vez está más, se pone más de relieve el cuidado del turismo, ¿no? En el sentido de que la masificación que se está produciendo, cuando se pone de moda un lugar o un entorno, cometemos el error de masificarlo, ¿no? Y claro, al final se acaba resintiendo, ¿no? En estos lugares, ¿no?, tan particulares, ¿no?, que no es solamente ir a ver, ¿no?, sino ir a recordar, ¿no?, e ir a reflexionar, ¿no?,
y a conocer.
Pero es que son más que nada para intentar, son lecciones de vida, ¿no?, de decir qué es lo que no tendemos que volver a hacer, ¿no?, o cómo cuidar, ¿no? Lo que pasa es que esa lección, como bien decías tú ahora, Aran, con lo que se está viendo en Medio Oriente desde hace tiempo, y en Ucrania y Rusia desde ya hace demasiado tiempo también, no aprendemos, ¿no? Y bueno, pues al final todo se interrelaciona, ¿no? El turismo, la vida, la historia. Pero bueno, yo creo que este tipo de encuentros que se generan y se crean, si sirven para crear conciencia, ¿no?, al menos sirven para algo.
La idea que quieres trasladar, o las ideas que quieres trasladar, Arantxa, en la presentación de la próxima semana.
Que seamos muy, muy respetuosos cuando mostramos la historia, cuando mostramos hechos. Claro, porque también hay que mostrar los hechos y las situaciones, y que hay muchas veces, uno de los grandes abusos contra la memoria es el de la negación. Y la negación la estamos viendo, ¿eh? Porque hay muchos sitios que dicen, no, eso no pasó, no, eso tal. O sea, dices, en fin, mientras neguemos, ¿no? Y yo creo que la clave importante es la reconciliación. O sea, hay que preparar esos lugares, hay que hacer visitas, hay que mostrar, hay que enseñar, pero con la clave de que hay que trascender un poco, ¿no? Y lo importante es reconocer, restaurar la dignidad, pero también en clave de reconciliación, porque muchos de los conflictos y problemas que tenemos ahora encima de la mesa es porque no ha habido esa reconciliación, ¿no? Porque hay heridas que no se han cerrado bien y...
Sí, está establecido un día de la memoria, sí. Aprovechando también un día de la memoria, donde aquí, por ejemplo, en el País Vasco, o en Vizcaya o en Bilbao, hay lugares donde nuestras autoridades recuerdan precisamente esas situaciones, que son situaciones de dolor.
Sí, yo creo que somos el ser vivo más tozudo de la naturaleza, ¿no? Y no aprendemos.
Pero yo creo que eso también tiene que ver con que otros seres vivos, otros animales, o sea, su clave es la supervivencia, pero es que somos tan tozudos que, o sea, es por mis narices que esto sigue adelante, caiga quien caiga, aunque caiga yo, dices, hombre, ¿no? Ahí cruzamos una cosa que es
inexplicable. Habéis mencionado las guerras en esos momentos y las guerras olvidadas, que nunca debemos olvidarlas. Pero lo de Oriente Próximo, la tensión es máxima.
Y lo terrible es que hay quien se estará frotando las manos, o sea, empresas, etcétera, con nombres, logos, tal, que van a sacar tajada. O sea, porque en las guerras, o sea, quien más pierde es la población civil, etcétera, pero hay quien se enriquece, pero mucho, mucho. Entonces, es que es terrible.
Sí, sí, y cuanta más destrucción y cuanta más muerte haya, eso para algunos sectores y algunas personas es sinónimo de beneficio pecuniario, ¿no? Decías ahora que los agentes internacionales están pidiendo la paz, ¿no?
He hecho una generalidad.
Sí, generalidad. Pero con la boca pequeñita, da vergüenza. O sea, a mí me da muchísima vergüenza, ¿no? Lo que estamos haciendo como sociedad occidental y como comunidad internacional, ¿no? No estamos haciendo nada. Decimos, pero con la boca pequeña, mirando para otro lado, mientras tanto van muriendo, siguen disparando, siguen atacando. Netanyahu tendría que estar en la cárcel, pero nadie se atreve, ¿no? Estados Unidos, Big Brother, está ahí defendiéndole, apoyándole, y vendrá otro que le apoyará más todavía, ¿no? Porque si sale Trump, o sea, si ya Biden le apoya y el gobierno de Biden y Harris es parte de ese gobierno, y si gana, le seguirá apoyando, Trump le apoya todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, no sé, pero claro, luego Naciones Unidas, miras a Naciones Unidas y tampoco pueden hacer nada, ¿no? Está el derecho al veto, ¿no?, de Estados Unidos, lanza el veto y se acabó a hablar de otra cosa, a tomar café o té.
Igual es... Y podemos unirlo con el tema que hemos hecho antes, ¿eh? El tema de la memoria, porque claro, todos los días nos levantamos y oímos... Hoy ha habido 46 muertos, no sé, tres niños. Y decimos así en global, dices, no, o sea, la memoria exige que no individualicemos esas víctimas, porque esas víctimas son fulanito de tal, con esta historia, con esta, o sea, menganita de tal, ta. O sea, son historias, familias, sueños, deseos, truncados, ¿no? Y muchas veces sin tener nada que ver. Bueno. Y luego lo que cuesta reconstruir. Porque tirarlo lo tiras muy fácil, pero reconstruye todas esas infraestructuras, todo ese tejido social, todo ese conocimiento perdido o huido.
Pero fíjate tú, en este país que ya la guerra civil terminó hace muchísimos años, ¿no? Y otras guerrillas y situaciones han estado... El tiempo que tarda en cicatrizar en la población ese tipo de cosas... es incontable, ¿no? ¿Cuánta gente todavía sigue hablando, ¿no?, de las consecuencias de la guerra civil española, ¿no? Que dices, pero ya han pasado desde el 39, pues han pasado unos cuantos añitos, ¿no? Y dices, casi 100, ¿no? O sea, estamos en el 24, estoy yo, bueno. Pero... eso, ¿no? O sea, que todo esto que está sucediendo, aparte de la reconstrucción física y...
he dicho también reconstrucción del tejido social, ¿eh? Sí, de las relaciones.
Sí, emocional. Toda esa gente, o sea, ¿cómo se van a mirar, ¿no?, los gazatíes y los judíos en el futuro, ¿no? Por mucho que cambie Netanyahu o que jamás desaparezca, ¿no? Bueno.
Pero vamos a acabar bien. ¿Cómo?
Yo, como siempre, voy a apelar a la responsabilidad que cada uno y que cada una tenemos también en esa cultura de la paz, ¿no? O sea, la paz la construimos entre todas las personas. Entonces, aunque las cosas estén fatal, bueno, pues yo tengo que hacer mi parte.
Arantxa Etxaniz, profesora de ética, que tengas mucha suerte la próxima semana.
Ya os contaré en la siguiente.
Ya nos lo contarás en Guernica, Lugo y también Juan Carlos Duque. Gracias y ya nos lo contarás también. Y ahora la universidad otra vez. Vais a la universidad.
Sí, claro. Claro. Venga.
Bueno, buenas igual, tardes. Ya, igual ya mañana.
Bueno, ya mañana. Agur. Agur. Gracias.
Agur.